Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, a Deportes COPE Salamanca, que arranca un día más el deporte local en la cadena COPE Deporte de Salamanca hasta las 4 de la tarde, en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, en este jueves 3 de junio del 2021. Arrancamos. Racing de Ferrol, Celta B, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Athletic de Bilbao B, Tudelano, Calahorra, Unión Deportiva Lo Logroñés, Valladolid B, Zamora, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, Internacional de Madrid, Talavera, Badajoz, Extremadura, Real Unión y Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Y estos quiénes son? Pues estos son los rivales de Unionistas la próxima temporada en Primera Federación. Los hemos conocido esta mañana en la reunión que ha tenido lugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas, por las que pasaba, por esa reunión, pasaba el futuro del fútbol no profesional en España. Y entre otras cosas, hemos conocido los grupos de esa primera red, con Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid menos el Real Madrid-Castilla y el Talavera. Esos son el grupo 1 de la Primera Federación, esos son los rivales de Unionistas la próxima temporada. Además de esto, hemos conocido que Unionistas va a formar parte de la comisión de la Primera Federación junto a Dux Internacional de Madrid, Racing de Santander, Bilbao Athletic y Rayo Majadahonda. Unionistas en esa comisión de la Primera Ref. Insisto, todo ha salido de la reunión mantenida esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas con todos los equipos de la nueva categoría representados, los 40, pero no solo se ha hablado de los grupos y no solo se ha hablado de esa comisión, se ha hablado del dinero por desplazamientos, no se ha hablado del dinero por televisiones, esta era la gran clave de la nueva categoría, sin televisión, sin el dinero por derechos audiovisuales, se convierte en la segunda B de toda la vida, pero en vez de con 80 equipos, con 40 equipos. Rubiales ha metido la tijera, ha reestructurado el fútbol no profesional como pedían muchas voces, para hacer una liga con menos equipos, pero no ha cumplido con profesionalizarla. Esto es lo que dijo desde el principio Rubiales, y no va a ser profesional esta primera ref. Exigen sueldos mínimos de 1.500 euros brutos, pero no hay ayudas apenas económicamente. Y para la 2022-2023, ojo a esto para Unionistas, exigirán también césped natural en todos los estadios, algo que va a afectar directamente al equipo del Reina Sofía. O ponen césped natural en el Reina Sofía o tendrán que buscar otras alternativas. Todo esto, la información de la reunión, viene de nuestro compañero Ángel García Cazurreando, que ha ido informando puntualmente de todo lo que se ha dado en esta reunión, que vamos a ampliar, ¿eh? A partir de las 3:30 vamos a meter el bisturí, vamos a entrar en detalle de todo lo que se ha hablado y vamos a analizarlo. Vamos a dar también nuestra opinión sobre lo que será esta próxima primera ref. Ahora, Special Days en Adarsa.
¿Quieres llevarte un Mercedes-Benz con un descuento de hasta el 40%? Llegan los Special Days a tu concesionario Adarsa Salamanca. Del 9 al 11 de junio, ofertas únicas en vehículos nuevos, demos, kilómetro cero y gerencia. Solo 32 unidades disponibles. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Salamanca. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Radio Guijuelo adelanta que Jonathan Martín es el elegido por el club para llevar la dirección deportiva en Tercera Federación en el Guijuelo. Es algo que se venía rumoreando en el pueblo. Incluso le preguntamos a Jonathan cuando anunció su retirada hace unas semanas y nos dijo esto. Jonathan, se habla mucho de que vas a estar como nuevo director deportivo del Guijuelo, ¿es cierto?
No es cierto. Durante este último mes se ha especulado mucho, ha habido muchos rumores, todos han sido falsos y después, bueno, pues si el club quiere contar conmigo para echarles una mano, para lo que ellos consideren oportuno, estoy abierto a nuevas experiencias.
Vamos, que de aquella no. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver cómo se toma Jonathan Martín ese ofrecimiento del club tras la destitución de Astu y haciendo un nuevo Guijuelo, con Goyo el presidente a la cabeza y confeccionando un nuevo Guijuelo. Quédate ahí en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, porque tenemos mucha radio y entrevistas interesantes. Esto de la primera ref, que va a dar mucho que hablar, vamos a hablar de ello nada más arrancar. Protagonistas, insisto, deporte local de Salamanca hasta las 4 de la tarde. Onda media, web, aplicaciones móviles. Quédate ahí.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, estamos en directo en la cadena COPE Deportes COPE Salamanca, hasta las cuatro por aquí, gracias a los que estáis en el directo, Onda Media Web Aplicaciones, gracias a la cofradía del podcast por estar escuchando un día más, 3 de junio del 2021, en este jueves donde manda la primera federación, donde manda esa reunión en Las Rozas que nos ha dejado ya los grupos, esos dos grupos de 20 equipos cada uno y ya sabemos dónde va a estar Unionistas. Ya sabemos que Galicia, Cantabria, Navarra, La Rioja, Extremadura, Madrid, menos el Real Madrid Castilla y el Talavera, van a acompañar a Castilla y León y van a acompañar a Unionistas en esta primera ref. Aarón Sánchez en directo, muy buenas.
Hola Pablo, hola a todos, ¿qué tal?
¿Qué te parece? Así a bote pronto, lo primero según ves el grupo, ¿qué te parece?
Bueno, creo que era lo esperado. Dentro de este grupo de grupos que tenemos de conversaciones, donde hay profesionales, siempre se rumoreaba que esta podía ser la mejor opción, partir una diagonal desde Andorra hasta la mitad de Andalucía, o bueno, por así decirlo, toda Andalucía, era lo más lógico por distancias y lo más equilibrado posible. Es cierto que se dividen no equitativamente los filiales, porque van muchos más filiales al grupo 2 que al grupo 1, pero bueno, incluso más descendidos al grupo 2 que al grupo 1, pero bueno, creo que por potencial de clubes queda algo equilibrado.
Le estoy leyendo a Cazurreando que acaba de decir Carlos Mouriz, gerente del Racing de Ferrol en Radio Galicia, que la votación ha vencido por un 20-18, que la otra opción se ha quedado muy cerca, ¿eh? O sea que esto que hablamos, que sí, era un poco quizá lo esperado, pero que se ha quedado muy cerca de la otra, que era un poco más norte-sur.
Sí, sobre todo quizás los equipos en menos desacuerdo son los que más kilómetros tengan que hacer, porque fíjate, Andorra es hasta Linares, ¿no? Es que al final le va a tocar viajes a los equipos de cada esquina, que van a ser terroríficos.
Claro, y cosas.
La división del norte-sur sería a nivel de kilómetros menor. Pero claro, el de Galicia se quejaría con el de Cataluña.
Sí,
al final
sí.
siempre va a haber discrepancias.
Siempre va a haber quejas. Yo voy aquí a las ayudas de la federación, porque esta mañana hablaba con un directivo de un club de segunda B que me decía que este año la federación les había dado 46.000 euros para desplazamientos y este año les dan 50.000, que son 4.000 más. Tampoco es una diferencia abismal.
Sí, sobre todo si lo comparas con la famosa reunión que hubo con los clubes para favorecer ese famoso impulso 23, a mí se me queda muy corto la ayuda económica de la federación, se queda en duda toda la ayuda, la aportación televisiva, que es una incertidumbre, y por lo tanto creo que se ha quedado muy corta la federación a la hora de dividir equipos que se prevé para nutrirlos de más inyección económica. Y se queda en el aire esa inyección económica y se queda equiparable a temporadas anteriores de equipos de segunda B o incluso inferior a algunos equipos de segunda B.
Es que esa ayuda a la que se refiere Aarón de Impulso 23 es una ayuda que da la Federación Española de Fútbol a los equipos de segunda B y tercera, ha venido dando estos años. Por ejemplo, Salamanca y Unionistas andaban por los 200.000 euros de ingresos con esa ayuda. Claro, en el acta fundacional de esta Liga Pro o Primera Federación, los clubes renunciaban a ese Impulso 23, que son 200.000 euros. ¿Por qué? Porque dicen, hombre, como vamos a trincar de las televisiones, derechos audiovisuales, pues oye, renunciamos a esto y lo trincamos del otro lado. El problema, Aarón, es que por lo que llega, no hay tele.
Sí, exacto. Ahí quizás es donde está el mayor problema. Pero yo a mí lo que realmente me llama la atención es la ayuda, la aportación económica a la propia federación, que creo que es donde está la clave de todo esto. Porque en ese impulso 23 que hemos mencionado, estábamos hablando de que sí, en cuestión de material, licencias, etcétera, podía llevarse a los 200 y pico mil euros. Pero es que la ayuda neta, estábamos hablando de incluso hasta 100.000 euros para los equipos que se adherieran a ese impulso, claro. 23. Y es que estamos hablando de equipos de segunda B, y si te vas a equipos de tercera en ese impulso 23, eran cantidades económicas similares a esta tercera federación. Entonces, o sea, a esta primera federación.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí me decepciona mucho la aportación económica por parte de los federaciones.
A ver,
me gusta la distribución, porque creo que era necesario una reestructuración de las competiciones, pero se me queda escaso en el tema de la profesionalidad.
También te digo, a ver, quedan 2 meses para empezar, entonces ya no tienen mucho margen de maniobra. Yo creo que van a apurar hasta el final a ver si encuentran algún derecho de televisión, alguna tele que se meta, y si no lo consiguen, yo creo que se inventarán un impulso 24 o 25, pero la federación se tiene que mojar, porque entre otras cosas, Aarón, hay sueldo mínimo de 1.500 euros brutos.
Sí, eso puede ser una ventaja o una desventaja para algunos clubes, porque si estamos hablando de que las ayudas económicas van a ser escasas, hay clubes con presupuestos de temporada en Segunda B escasos o bajos, como pueda ser el caso de Unionistas, y que tenga que arrimar más el hombro en el tema de los salarios, que ya sea un mínimo estipulado por la federación, por lo tanto tendrás que reducir en los salarios que pagabas por demás de esos 1.200 euros. O sea, al final, bueno, hablo de 1.200 porque eso sería el neto a percibir prácticamente, o son 1.500 euros brutos, estamos hablando que el futbolista percibiría unos 1.200 euros.
Sí, sí.
Y es que estamos hablando de que hay clubes que están en esa primera federación y quizás esos fueran los salarios máximos que estuvieran pagando.
Claro, es que la gente igual piensa que no, Aarón, pero la gente dice 1.500 euros brutos, qué miseria para un futbolista. Es que igual, claro, no se habla mucho de dinero, ¿no?, en el fútbol no profesional, pero es que hay clubes y jugadores, muchos, en esta Segunda B, que cobran menos de 1.000 euros netos.
Sí, no, y te diría que ese es el parámetro medio, o sea, claro, que pocos clubes pagan por encima de esas cantidades como salario medio. O sea, es que va a haber clubes que creo que lo van a pasar mal a nivel económico si no hay una inyección importante o no hay una aportación importante de ingresos, porque realmente o rebajan los salarios a algunos futbolistas de los salarios más elevados para equiparar un poco el salario medio de la plantilla, o lo van a pasar mal.
Y luego aquí también te quedas a mitad de camino, porque ellos vendieron profesionalidad y al final están poniendo un salario mínimo de 1.500 brutos, que son, pues eso, 18.000 euros al año. Estamos hablando que la segunda división, el sueldo mínimo es de 77.000 euros. O sea, que es un ni contigo ni sin ti. Es decir, sí, es una medida un poco postureo.
Al final queda un salto de gigante,
claro,
de la primera federación a la segunda división del fútbol profesional, que sí es realmente profesional. Y es que estamos hablando de que para algunos clubes, como pueda ser el Deportivo La Coruña, clubes potenciales en esta primera federación, que tenga un salario mínimo de algunos futbolistas de 2.000 euros netos o brutos, como lo quieras llamar, y que ahora se le quede pequeño ese mínimo, y a otros que se le quede muy grande ese salario mínimo. Por lo tanto, creo que ahí la federación ha pecado de valiente a la hora de querer profesionalizar una competición que no ha estado a la altura.
Esto en pasta, pero vamos con un tema que también me parece importante porque ha habido cambio aquí. 17 fichas senior han anunciado 6 sub-23. Antes eran 15 fichas senior, 8 sub-23. Por lo tanto, esto lo han cambiado.
Sí, bueno, al final es un parámetro similar porque creo haber visto, no lo sé fijo, pero creo haber visto que la 17 pueda ser para un tercer portero o algo así. No sé exactamente cómo es la regla porque no me ha dado tiempo a analizarlo al detalle, pero sí que es cierto que se preveía que iba a ser menos fichas senior y más fichas sub-23, y eso era un peligro porque al final el mercado de sub-23 normalmente está copado por los equipos filiales de la categoría. Entonces, pues bueno, no me parece desorbitado, ni sí que me parece justo, por así decirlo, para la categoría.
Me dicen que serían 17 senior más una para el tercer portero, 18.
Algo así había leído, eso es.
Esto bueno, entonces, para los jugadores senior está bien porque hay más mercado, un poco más por lo menos.
Exacto. Pues bueno, al final creo que es lo más lógico y no lo que sí se preveía, que iba a ser más ficha sub-23, más obligatoriedad de ficha sub-23, mejor dicho, más límite de ficha senior y, por lo tanto, mayor mercado de sub-23, que ahí perjudican los no filiales.
Descienden 5, Aarón, que a mí me parece una pasada, porque son el 25% de cada grupo desciende, y esto, la idea yo creo que es pues que haya bastante, que no se haga un cuello ahí de botella, ¿no?, entre la segunda ref y la primera ref, que haya movimiento de equipos.
Sí, se premia la meritología deportiva, es decir, ahora sí que el primero ascenderá de la segunda Real Federación, sí que ascenderá directamente, luego habrá un playoff de segundo a quinto, y creo que eso es más justo, y de ahí la necesidad de reestructurar esta categoría, que no haya clubes como el Badajoz la temporada pasada, que hace una temporada desde la jornada 1 hasta la última prácticamente impecable, sí, por no decir de sobresaliente, sí, y llegas al playoff y te quedas en el camino. Al final creo que es mérito deportivo, creo que eso sí es lo justo y lo más acertado deportivamente. Entonces ahí sí que punto a favor de esta reestructuración.
Lo último, ya para la 22-23, porque esto le afecta directamente a Unionistas. Parece que se confirma lo del césped natural,
Sí, creo que sobre todo de cara a una visión de cámaras, de televisión, es lo más acertado, pero bueno, dejan ese margen de temporada para que puedas adaptarte a las condiciones de la próxima temporada. Bueno. Efectivamente, hay clubes perjudicados, como es el caso de Unionistas, que tendrá que buscar alguna alternativa si compite en segunda división o en primera ref o en segunda ref.
Bueno, pues yo sigo con mi pedrada y llevo muchos meses o un año con ella, que es: esta categoría sin tele es la segunda B de antes, pero en vez de con 80, con 40. Y Aarón nos ha dado la suya, así que bueno, seguiremos escuchando opiniones y hablando de esta primera ref, por supuesto, donde va a estar Unionistas la próxima temporada como máximo representante del fútbol salmantino. Aarón Sánchez, un abrazo.
Bueno, Pablo, un saludo a todos. Gracias. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby.
Global DJ flavor in the place. Nos vamos hasta Albacete. El Alba ha bajado de segunda división a primera ref, y eso lo paga el jugador de fútbol salmantino que teníamos más arriba en cuanto a categorías. Está con nosotros en directo, 15:41, Diego Caballo. Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
No sé si desearte, la verdad que no te deseo que juegues en primera ref el año que viene.
Bueno, de momento tengo contrato con Albacete y hasta entonces pues ahí es mi categoría.
Una de las peores sensaciones que puede tener un futbolista, yo creo que es un descenso, ¿no, Diego? Muy feo.
Sí, año complicado, veníamos de un año ya bastante complicado, que no salvamos la última jornada, y este año, pues, de principio a fin, ha sido un poco caos, ha sido un año muy difícil, y pues las pocas expectativas que teníamos al principio, pues hemos descendido.
¿Cómo ha sentado en la ciudad, Diego? ¿Cómo ha sentado en Albacete, que es una ciudad grande?
Creo que es una situación muy difícil para todos, aunque no se piense para los jugadores los primeros, porque nadie quiere bajar de categoría y menos defender un equipo. Y luego, pues la ciudad tiene una gran repercusión en fútbol en Albacete y pues se ve dañada por el descenso.
Joder, además sin gente este año, con la pandemia, todo raro. Tú en lo personal has jugado 32 partidos, que yo creo que está muy bien.
Sí, dentro de lo que cabe a nivel individual, bien. A base de minutos, a base de estar en una situación complicada, bueno, haber competido de la mejor manera posible y haber jugado muchos minutos.
¿Qué tiene esta segunda división, Diego? Siempre hablamos de lo eterna que es, ¿no? De lo complicada que es.
Muy larga y muy difícil. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y hemos visto que incluso ganando 3 partidos no te hace salir de ahí abajo o incluso meterte arriba.
Claro.
Son dinámicas, es muy difícil. Cuando la competición está muchas veces tan igualada, es muy difícil salir de ahí cuando no se está bien, y es lo que nos ha pasado a nosotros este año.
¿Qué te parece la primera red, Diego? Lo que se va sabiendo, no sé si has leído o visto un poquito.
Sí, un poquito. Hay menos equipos ahora que lo que había en la segunda B. Está en la pelea de lo que va a ser la televisión, que no se sabe muy bien qué va a pasar con ello. Y bueno, va a depender un poco todo de los ingresos que le pueda dar a una televisión para ver, pienso personalmente, una categoría más fuerte o que siga siendo lo que es la segunda vez.
Oye, lo vuestro...
Pero de otra forma.
Claro, lo vuestro, catalanes, Madrid-Castilla, Andalucía, Valencia... O sea, así a bote pronto, ¿no? Nivelazo.
Sí, sí, sí. Como pasa cuando era en segunda B o en juveniles o tal, que te toca siempre la parte de Cataluña, de Madrid, toda esa zona, es muy complicada. Hay mucha gente donde elegir, ya empezamos a ser casi esa parte de fútbol profesional y hay muy buenos jugadores en cualquier sitio.
¿Cómo ves a Unionistas ahí? ¿Les ves con opciones?
todo va a depender del equipo que haga. Creo que todos los equipos se reforzarán este verano y el que mejor lo haga pues tendrá mayor posibilidad de poder ascender.
Claro, mercado clave, sin duda, el de este verano en la primera vez, que va a ser diferente a todos. ¿Y al Salamanca cómo lo ves? En el Helmántico, pero en segunda ref este año.
Creo que tienen que competir de la misma forma que han competido los últimos partidos. Creo que Lolo ha hecho un muy buen trabajo porque el equipo está donde estaba, cómo llegó, y ha conseguido que la gente un poco, aunque sea con el mantenerse, se ilusiona la gente, se ha competido bien por lo que he podido ver o lo que he podido seguir. Y eso alegra, que dentro de lo que cabe, aunque no haya sido el año que quería o que se quiso desde el principio, pues por lo menos se mantuvo la categoría y se empezó a soñar un poco al final.
Sabes que nos sigue Lolo, ¿no?
Sí, lo sé. Bueno, yo en esos temas ya no me meto porque no sé cuáles son los motivos ni de uno ni de otro. No son cosas que podemos manejar nosotros y es preferible mantenerse aparte y ver lo que sucede.
Diego, desconecta y mucha suerte el año que viene, sea lo que sea, ¿vale? Un abrazo.
Muchísimas gracias y hablamos, ¿vale?
Cuídate. 4:45.
Un abrazo.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Vamos a seguir con balances de temporada, con un hombre al que se le tiene mucho cariño en esta tierra y que es el entrenador del Real Ávila. María Hernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Llegasteis al playoff, pero no pudisteis ascender. ¿Cómo está el club? ¿Cómo está la ciudad? ¿Decepción? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues después de 7 años sin jugar playoff, pues bueno, la ilusión se volvió a instalar en la ciudad amurallada, pero bueno, no fuimos capaces en ese primer envite de sacar el partido y bueno, aunque estuvo igualado, más de lo que el resultado dice, pues no pudimos pasar de ronda, así que bueno, pues nada, un poco de decepción al final, lógicamente, pero bueno, con por lo menos parte de los deberes hechos, ¿no? Porque ya te digo, después de siete temporadas.
¿Seguirás en el banquillo, María, a pesar de no ascender? Porque claro, tú llegaste con la temporada empezada.
Sí, bueno, yo tenía renovación por el ascenso y sí. En el momento que, bueno, se ha acabado la temporada, pues bueno, nos hemos desvinculado a Ávila y nosotros, y yo por otra parte. No hemos vuelto a hablar y bueno, yo estoy a la espera de que salgan otras cosas y otras vías y yo sé que agradecido al Ávila por todo lo que me ha dado y por la apuesta que hicieron conmigo en febrero.
O sea que estás buscando otras aventuras, ¿no?
Sí, porque ya te digo que la relación es buena y hemos estado hablando, pero bueno, de cosas no deportivas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así que bueno, yo creo que está clara la idea de uno y otra de otra parte, así que bueno, yo estoy buscando otras opciones a ver si cuajan.
María, seguimos hablando, que tenemos ahí un protagonista esperando, ¿vale? Un abrazo fuerte.
De acuerdo, otro para vosotros, gracias.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es. Es difícil
estar al mundo. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hace 2 días el Guijuelo hizo oficial lo que era un secreto a voces. Astu destituido como director deportivo. ¿Ha sido solo un tema deportivo? ¿El descenso finiquita al director deportivo o ha habido algo más? Astu, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
¿Cuándo dices me echan o cuándo te das cuenta de que no vas a seguir en el Guijuelo?
Bueno, pues creo que hoy hace exactamente un mes que bueno, yo con el presidente tenía y bueno, y tengo una relación prácticamente de amistad en la que hemos convivido todo el año con viajes largos, larguísimos en el coche. Hemos llorado juntos y bueno, pues él me cita para tomar un café. Creo que es hoy, es que hace exactamente un mes. Y la verdad es que no me lo esperaba, porque yo lo que había vivido los últimos meses, pues era una confianza conmigo total, el equipo que hemos hecho, todas las lesiones que hemos tenido, COVID, bueno, pues siempre intentas esconderte en algo, y yo a él le veía que tenía mucha confianza conmigo, y bueno, pues me lo dijo, me sorprendió un poco, y bueno, yo le dije, venga, vamos a solucionarlo, y llegamos a un acuerdo que lo entiendo, lo acepto, no me lo esperaba. Pero bueno, que esto es fútbol y ya me ha pasado otras dos veces, así que ya empiezo a tener experiencia. Así fue la conversación.
Pero cuando dices me llevo bien con el presidente y el presidente no me esperaba que me diera la patada, ¿crees que hay alguien más? Es decir, ¿alguien detrás que le está diciendo echa a este que no sirve o qué? Que no es cosa suya.
Sí, a ver, él es nuevo en esto. Él siempre se ha basado en las opiniones que hemos tenido los demás. Entiendo que hasta hace un mes y medio o dos ha sido con las opiniones que nos pedía Natalia y a mí, y desde hace ese tiempo sí que es cierto que yo creo que ha perdido la confianza en nosotros y ha ido pidiendo opinión a otro tipo de personas.
¿A quién, Astor? Ya has visto que, ¿a quién?
Ya has visto que ha habido mil rumores. Él a mí directamente me ha dicho que sí, que ha hablado con mucha gente de fútbol, y yo lo único que le he dicho, digo que lo entiendo, que lo acepto, pero que no acepto que todas las culpas vayan a Astu, a Chuchi, a Natalia, cuando nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando el descenso, estamos llorando por descender, y mientras tanto estamos preguntando cosas de cara al futuro a otros agentes externos. Entonces, eso es lo que a mí realmente me ha dolido.
¿Pero por dónde, pero por dónde va eso, Astu? Es que ahí la gente está muy perdida. Yo no sé si te refieres cuando se habla de rumores que Jonathan iba a ser el próximo director deportivo, si va por ahí o va por otro sitio.
A ver, han salido muchos rumores. El único problema de este rumor que mencionas es que ha salido justo cuando nos estábamos jugando el descenso. Entonces, como es un rumor y todavía no es oficial, pues no podemos darle veracidad al hecho. Y yo la verdad que no le he preguntado, no he preguntado a...
Perdona, Astu, yo sí le he preguntado y ha dicho que no, que él no va a ser el director deportivo.
Sí, te he escuchado y... Y sé que bueno que él te ha dicho eso a ti, que se lo ha dicho a más personas, pero bueno, también esto del fútbol, un día te dicen una cosa, otro día otra, y entiendo, de verdad, y yo a nivel profesional con él no tengo ninguna queja ni ningún problema, y entendería si finalmente él entra en el equipo, pero lo único que a mí me ha molestado, que es lo que le he dicho al presidente, es que él me reconozca que llevaba más de un mes, más de dos, hablando con otras personas, y eso al final los jugadores lo sabían, el vestuario lo sabía, y eso repercute. Entonces, a lo que voy, que soy el máximo responsable, pero cuidado que aquí han pasado más cosas, y al final pues en Salamanca todo se sabe, como tú bien sabes.
O sea, que lo que tú achacas es que el presidente en mitad de la temporada empieza a hacer caso de gente externa y empieza a hablar con gente a espaldas, digamos, de la dirección deportiva, de la dirección general que ocupa Natalia. Es decir, se generan bandos en el Guijuelo, sin la temporada terminada todavía.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Igual que creo que lo que dices va en la línea de lo que yo pienso, él no tiene ninguna maldad, lo que tiene es inexperiencia, y dicho por él, ¿eh? Él creía en todo momento que lo que hacía era por el bien del club, pero al final en este mundo, cuando las cosas salen mal, los resultados siempre son malos, o normalmente son malos. Cualquier cosa o cualquier ápice de poder generar otro problema, pues se generaban. Y al final, pues lo que hacía Chuchi, lo que hacías tú, lo que hacía Natalia, era apagar fuegos internos. Y yo sé que Chuchi ha tenido su primera experiencia y no ha disfrutado nada. Entonces, yo ya voy viendo cómo es este tema del fútbol, y por eso creo que se podía haber hecho de otra forma.
¿Y cómo es este tema del fútbol?
Pues que es así, que la realidad es esta, que vas a un campo y, como yo digo, a mí me gusta ponerme en una esquina y hablar con poca gente. Dirán que soy un prepotente o que soy cerrado o lo que sea, pero es un mundo que te pones en un campo de fútbol, en el centro del campo, y todo el mundo te viene a dar la mano, a saludarte, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y la realidad es otra, porque a la mínima los puestos que nosotros tenemos, pues la verdad que son apetecibles, como incluso la política, Y la verdad es que todo el mundo opina, es información, no puedes contestar a nadie, es lo malo, porque encima si tú contestas a alguien de cara a tu futuro, pues te estás cavando una tumba y es un mundo que no es nada ingrato.
O sea, es falso, pero... es un mundo falso es lo que estás diciendo.
Infinitamente. Yo antes de trabajar en el fútbol he trabajado en otros trabajos y la verdad que no han sido trabajos fáciles, he sido comercial, he vendido libros puerta por puerta y la verdad es que no hay color, no te engaño.
Hombre, no creo que tenga nada que ver, la verdad. Vender libros a lo que se vive en el fútbol no tiene nada que ver, pero por lo que me dices, tú tienes la sensación, y ya terminando con esa destitución, digamos, es que te han hecho el avión, es que alguien ha ido por detrás de ti y te ha quitado la silla. No sé si Jonathan Martín, no sé si otra gente de la que estabas hablando ahora, no sé a quién te refieres exactamente, pero me da la sensación de que tú piensas, me han hecho el avión.
No, a ver, es cierto que eso puede parecer, pero yo creo que no, porque los resultados, Pablo, son para despedirme.
Claro, eso es lo siguiente, que es que habéis bajado a tercera.
Claro, que yo lo entiendo, que lo acepto y que según me lo dijo me sorprendió, pero le dije que lo entendía, que soy el primero que oye, cuando se hace, que yo lo he hecho con entrenadores, con jugadores, cuando no hay rendimiento, fuera, y es así. Pero a mí lo que no me gusta es cómo ha ido transcurriendo todo, pero no por mí, porque yo así como te he dicho antes como es este mundo, sino porque los jugadores a uno le llega un rumor, uno tiene un representante, otro tiene otro, llaman a personas que comparten representantes con futbolistas y les llega, sí, a los futbolistas. Entonces, ¿cómo un futbolista se va a centrar en salvar el partido contra el Oviedo B si esa semana hay mil rumores? Yeah. Es a lo que voy, es lo único que a mí me molesta.
Tenías contrato hasta 2023. No sé si te he entendido antes que habéis llegado a un acuerdo.
No.
Ah, no. Vale, o sea, que hay juzgados de por medio.
No, vamos, a ver, yo quiero solucionarlo antes. Lo que pasa es que yo les he insistido que llevaba un mes en el que me habían dicho que no contaban conmigo, pero no me habían presentado ninguna documentación. Entonces, yo he insistido para recibir esa documentación, que se hiciese oficial, porque yo quiero entrenar, quiero tener un futuro, que se sepa que yo no voy a seguir, y creo que ellos tienen que avanzar. Y he insistido yo en que me diesen la carta de despido, no hemos llegado a acuerdo, pero mi intención, por supuesto, es llegar y ser justo conmigo y no tampoco ser avaricioso en este tema, que creo que tampoco me lo merezco.
Dijiste aquí que si el equipo bajaba a tercera no serías un problema, que no eras de los que te agarrabas al sillón.
Eso es, así ha sido, te lo dije a ti en directo, creo que fue, se lo dije al presidente el mismo día en el que me lo comunicó y estamos en ello, pero claro, hay que hablar, hay que proponer, hay que no dejar a la gente con una mano delante y otra detrás, eso sí que es importante, pero por lo menos que haya un ápice de solución, y es que no, hasta ahora, pues es que no ha habido, no es que estemos negociando, es que no hay negociación ninguna.
Ya, ya. Haz tú dos palos en Salamanca, en tu carrera, Unionistas y Guijuelo, que han sido muy sonados, luego también lo del Adarve, ¿cómo afecta esto a tu carrera? ¿Cómo le afecta esto a Haz tú de cara al futuro?
Bueno, pues con 33 años, pues parece que tengo 60, la verdad. En cuanto a experiencias, en cuanto a... Creo que he aprendido mucho a llevar este tipo de situaciones y lo lógico es que pasen estas cosas. Lo lógico no era lo que viví hasta hace 3 años, que era todo ganar, todo color de rosa, todo muy bonito. Era más fácil también. Y ahora pues me ha tocado vivir en Guijuelo, he vivido experiencias muy buenas el año anterior, incluso este año al inicio, pero creo que bueno, esto me hace ser más maduro y mejorar infinitamente. Creo que de cara al futuro, pues oye, a la hora de conseguir un banquillo en Segunda Federación, que es lo que yo quiero, pues es más difícil que conseguirlo en tercera, ¿no? Hay que ser claro, porque en tercera yo tengo la experiencia del ascenso, y en segunda B, en segunda red, tengo la experiencia del descenso. Entonces, pues bueno, ahí es en ese limbo donde estoy.
Se escuchaba mucho rumor de que has tú al Santa Marta con la nueva plataforma. Vas a acabar en el Santa Marta, dices lo del entrenador, quieres entrenar, pero no sé si te apetece Santa Marta.
A ver, sí que es cierto que lleva saliendo este rumor, y mira, me gusta hasta que me preguntes. A ver, es cierto que sale ese rumor, es lógico que salga ese rumor, porque las personas que están en la plataforma son mis mejores amigos, son personas de confianza, que me han preguntado mil cosas, que me han preguntado cómo iniciar el proyecto, que me han preguntado cómo hacer el día a día, que la experiencia que yo tenía como unionistas, pues a ellos les sirve y les servirá, y les sigo apoyando y les seguiré apoyando. Y si ellos entran en algún momento, pues mi ilusión, no este año ni el siguiente, mi ilusión es volver a Santa Marta en un corto plazo, en un futuro, pero a día de hoy no es la idea principal. Entren ya o no, que ojalá sea así, porque creo que se lo merecen, pero bueno, que esa es la situación, más claro no puedo ser.
Sí, señor. Astu, pues muchas gracias por atendernos y nada, pues suerte en el futuro. Gracias por responder a todas las preguntas que estaban en la calle, que son unas pocas para el exdirector deportivo de Unionistas Guijuelo. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo. Gracias por todo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana cerramos la semana. Te dejo con la tarde. Adiós.